Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA, construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Primero, yo no soy amigo de Berlín. Y eso en primer lugar, eso es ninguno. Primero, yo no soy amigo de Berlín. Y eso en primer lugar, eso es ninguno, fue vacunado por amigo. Yo no vacuné a la madre de mis hijas, que tenía también edad, no vacuné a mi única hermana, que tenía más de 70 años y patología social. Yo no vacuné a nadie por afecto, digamos.
Bueno, sí, me dijo, se ha muerto un pariente mío, estoy muy asustado, que yo nueve en la familia, bueno, espera, pero como un mes antes, no, entonces, y después, bueno, el accidente que fuera el ministerio, sí, que fue un accidente, porque ahí el director del hospital, yo estaba, estaba en la plen, ¿cómo estaba yo? En Río. El director del hospital le dijo que la gente no quería que fuera a Berlín al hospital. Tenían, obviamente, el Posadas es un hospital muy politizado, ha tenido muchas y duras consecuencias cuando fue a sus trabajadores cuando fue la dictadura, bueno. Y bueno, entonces dijo que no, que ahí no lo llevaran, que él iba a cualquier lado y llevaba la vacuna y los vacunadores, y si querían iban bien.
¿Y por qué no lo aceptaban los trabajadores del Posadas? ¿Cuál era el argumento?
Y qué sé yo, dijo, pregúntele a ellos. Le dije, pero el cuestionamiento que no fueron míos, los dijo el director del hospital. Quizás ahí sí yo me equivoqué. Yo había dicho, bueno, listo, o sea. O primero, el director del hospital no puede hacer una discriminación por razones políticas, o vaya a otro lado, pero no al ministerio. Claro. No estoy diciendo que quizás me equivoqué, no debería haberlo aceptado, pero también cuando te hacen preguntas de ese tipo, de 50 preguntas, estás en otro lado, estás con mi problema, bueno, fue una equivocación mía, claramente.
Comienzo de este Caminando Buenos Aires de hoy, aquí están Willy Kelmer, Daniel Goodman, Sebastián Clemente.
Bueno, Seba, que parezca un accidente, ¿no? Es el argumento, sí, de Ginés, varios meses después, ¿no? Esto, ¿cuándo fue el vacunatorio VIP? De haber sido...
En febrero.
¿Febrero?
Sí.
Habló esta semana por primera vez a raíz de la denuncia de Patricia Bullrich sobre la negociación con Pfizer, sí, en la que denunció justamente a Ginés González García y al presidente Alberto Fernández. Uh-huh. Ginés, a raíz de esta denuncia, salió a hablar. primero habló en Radio 10, donde casi el tema sobrevoló y no le preguntaron nada. Al día siguiente, la entrevista que escuchábamos, un extracto con
Ernesto Tenenbaum.
Con Ernesto Tenenbaum, donde justamente, nada, fue un poquito más a fondo con el tema de vacunar a Arturo VIP. El argumento de Ginés fue que no es amigo de Berbisky, que mucha gente le pedía vacunarse, uh-huh. que Berbisky tenía miedo, cosa que debían tener miedo el 80% de...
Sí, sí, seguimos, muchos, ¿no? O
sea, y hay muchos que siguen con miedo, y que eso de vacunarlo, el vacunarlo en el ministerio fue un accidente, que uh-huh. el director de Posada no quería vacunarlo en el hospital porque muchos trabajadores lo vinculaban con la dictadura, una explicación medio rara.
Sí, medio rara.
Cuando le preguntaron no qué tiene que ver, no supo contestar, dijo, bueno, pregúntele al director del hospital. La verdad que aclaró poco, creo que sigue siendo el vacunatorio VIP la dentro de una campaña bastante nebulosa, digamos. El vacunatorio VIP sigue siendo la gran mancha sobre esta campaña de vacunación, sí. Nada, que es fallida en cuanto a compra de vacunas, a la llegada tardía de las que se compraron y ese tipo de cosas. Parece estar encaminándose un poco tarde. Yo me acuerdo la última frase de Ginés antes de irse, justo unos días previos, fue a recibir vacunas a Ezeiza y dijo que según lo programado, para junio, o sea, para el lunes, martes,
sí.
iba a estar vacunado el 60% de la población, más o menos. Sí. Y estamos en un 8, 9, ¿no?
Con dos dosis, más o menos, sí, sí. El tiene...
Con dos dosis menos, con dos dosis debe haber un, sí. un 3 o 4 y sumándole los que tienen una dosis se pasa el 10.
Sí.
Estamos lejos del 60%, claramente.
Y hay, como ayer decían, que habían llegado 15 millones de vacunas, así que es por ahí es un poco más, ¿no? Con una dosis, porque decían que se habían distribuido 12 millones y medio, algo así. Así que hay... Sí, debe andar por ahí la cantidad de vacunas efectivamente aplicadas. Y esto del vacunatorio VIP, bueno, a Berbisky le hicieron pasar por personal estratégico para vacunarlo, ¿no?
Sí, por más que tuviese la abuela, dice, no, ya tenía la edad.
Sí, pero...
Bueno, pero la edad te tenés que anotarte y en un momento te claro. llaman, ¿no? Todo lo que tiene la edad...
Hay mucha gente que esperó 45 días el turno en esa época, que se anotó sí. en febrero. Sí, sí, sí. Se anotó por esos días y el turno los terminaron vacunando en abril recién, con las vacunas que fueron llegando. Esto, digamos, no debería haber sucedido, no. claramente.
Ni en el Ministerio, o sea, digamos, ni en el Ministerio de Salud, que Ginés lo califica como un accidente, ni en el Posada, digamos. La idea era que cada uno se vacunara cuando le tocara.
En accidentología hay un dicho que dice que si se puede evitar no es un accidente, digamos. Entonces, claramente, esto se podría haber evitado.
Sí.
Bueno, Ginés habla ya también varios meses después de haber sido separado de su cargo. Esto le costó el cargo al Ministro de Salud, digamos, que era el Ministro de Salud que estaba manejando una pandemia, ¿no? Y en su lugar pusieron a su número 2, que tampoco nunca se refirió con claridad. Lo que falta es claridad, me parece, ¿no? Y un poco con es lo que pasa también con el tema del contrato con Pfizer. Más allá del oportunismo político de Patricia Bullrich, acá no es cuestión de defender a unos y a otros o de ponerse de ningún lado, pero incluso hasta hay una lectura que lo que hizo Patricia Bullrich fue hacer, digamos, que esto tomara una situación judicial y ahí sí los funcionarios nacionales
qué pasó.
Van a tener que responder porque se supone que algún juez o algún fiscal les va a preguntar. Entonces, un poco ayer se hacía un análisis medio así, mirá, digamos, ni siquiera la vieron venir y se metieron en una denuncia. Ellos denunciaron a Patricia Bullrich, armaron una causa judicial y en la causa judicial les van a preguntar, bueno, ¿y por qué no se cerró ese famoso acuerdo que en octubre, noviembre del año pasado era casi un hecho y se garantizaba un número importante como 14 millones de vacunas? De una vacuna que se probó en 6.000 argentinos, me parece.
Sí, creo que fue la prueba más grande fuera de Estados
Unidos. La prueba más grande de Pfizer en todo el mundo fue la de la que se hizo acá en el Hospital Militar con Fernando Pollack y demás. Y eso, yo me acuerdo el año pasado nosotros cubríamos todo eso y hemos hecho notas que esta prueba tan importante a Argentina le da una ventaja a la hora de la asignación de vacunas y a la hora de firmar un contrato. Y de golpe ese contrato se cayó y bueno.
Así se anunció, creo, en Casa de Gobierno.
Sí, hubo una foto de Fernández con Pollack y con uno de los ejecutivos, no sé si era el CEO de Pfizer, en octubre, noviembre del año pasado. Y de golpe eso se cayó. Y se cayó, no importa el laboratorio, me parece que lo que porque también hay sospecha, ¿no? Porque los lobistas de Pfizer, los lobistas de AstraZeneca, lo que importaba acá era tener vacunas para evitar esto que está pasando ahora, porque también en octubre y noviembre todos los sanitaristas se cansaban de decir que cómo evitamos la segunda ola, que en Europa ya estábamos viendo, y teniendo en marzo o abril una importante cantidad de gente vacunada. Y eso no ocurrió por cuestiones del mercado también, sí, obviamente, sí, sí. No solamente por ineptitud, pero si Argentina hubiera abierto el juego y hubiera tenido más opciones, capaz que tenía más vacunas. Esa es la duda que a todos nos va a quedar, ¿no? Y eso es lo que se tiene que explicar,
sí,
me parece.
Sí. Bueno, vacunas fueron llegando en estos días. Sí. Otros cargamentos de la vacuna rusa de Sputnik y creo que los primeros de AstraZeneca, de las que se el componente se fabricó acá y se iban a envasar en México,
¿no? Exacto, en realidad lo que llegó fue un lote de Estados Unidos que vino en un avión de LAN Cargo de Miami,
sí.
Que es parte del acuerdo ese que se hizo, que son 20 y pico millones de, sí, de dosis. Ahora, esta semana, todavía no terminan de precisar, aparentemente anteayer Alberto Fernández y Manuel López Obrador iban, sí, a anunciar la partida del primer avión, así con esa cosa épica que le ponen. No, no pasó, y se supone que antes del 31 de mayo, o eso es lo que anunció Bisotti y Fernández, deberían llegar los primeros 4 millones, sí, de directamente desde México, del laboratorio de Liomont de México, que es donde se envasan y que, digamos, que envase el principio activo que se fabrica acá en Garín. Pero bueno, todavía no está claro, llegó este millón. Estas 800.000, llegó casi un millón del acuerdo ese del
Fondo COVAX.
Del Fondo COVAX, el del mecanismo COVAX. Llegaron vacunas Sputnik, anoche llegaron, o estaban por llegar, otro lote con dosis 2, con el componente 2, que hay mucha gente que se está preguntando que se,
sí,
está
¿cuándo, por vencer? ¿Cuándo, sí, ¿cuándo es la segunda dosis? Sí.
Bueno, se supone que y lo que estuvo trascendiendo en los medios, que en función de las vacunas que vayan llegando, van a ir encarando, escalando la campaña de vacunación con estas cuarentenas intermitentes como que la que estamos viviendo ahora.
Bien.
Caminando Buenos Aires, aquí en la mañana de Radio Cultura 97.9, actualizamos esta noticia. Coronavirus en Argentina, confirmaron 532 nuevas muertes, 35.399 contagios en las últimas 24 horas. Córdoba registró 4.523 infectados en una sola jornada. El Ministerio de Salud informó que fueron realizados 107.881 testeos con una positividad del 32,81%. Con estos datos, el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 3.622.135 y las víctimas fatales son 75.588. Aquí estamos en WhatsApp, Caminando Buenos Aires, con Willy Kelmer, Daniel Goodman, Sebastián Clemente. El WhatsApp es el 1155-771192, 1155-771192.
Bueno, Seba, esta semana rara, por decirle de alguna manera, tuvimos una especie de déjà vu de lo que fue el año pasado, ¿no? Otra vez con los chicos en casa,
sí.
Otra vez con el objetivo de quedarnos adentro, no tan estricto como el año pasado, pero con ese mismo fin, y volvieron a algunos síntomas, como por ejemplo el dormir mal o que los chicos se duerman a cualquier hora y ese tipo de cosas. Discutíamos el año pasado el tema y citamos una nota periodística de Diego Golombek. Hoy lo tenemos con nosotros para hablar un poquito más del tema. Diego Golombek es doctor en ciencias biológicas y divulgador científico. Diego, te agradecemos este ratito con nosotros. ¿Cómo te va? Buen día.
No, muchas gracias a ustedes. Buen día, todo bien, gracias.
Bueno, el año pasado te leíamos, este año te queríamos escuchar. ¿Qué significa dormir? Por ahí el texto decía dormir más, pero dormir mal.
Sí, mira, el año pasado hicimos una investigación bastante grande con respecto a cómo habían cambiado los hábitos de sueño,
sí,
durante la etapa de cuarentena estricta. Y notamos varias cosas. Primero, que la gente tendía a dormir más, lo cual en principio no es malo porque veníamos durmiendo muy poco, estamos durmiendo bastante menos que lo recomendado para adultos, que tendía a ser más pareja entre días de semana y fines de semana, lo cual también está bueno, pero que hace todo más tarde, ¿no? Que se acuesta a cualquier hora y se levanta a cualquier hora, y que la calidad de sueño no es tan buena, ¿sí? Y esa parte es la ecuación negativa del asunto. Cuando vos tenés una relajación de las rutinas, porque, bueno, la escuela no empieza a la hora que normalmente empezaba, o el trabajo es teletrabajo, entonces no te tenés que mover mucho y tus horarios son diferentes, empieza a modificarse mucho tu ciclo de sueño-vigilia. Te vas a dormir más tarde, cenás más tarde,
sí,
ves tele o estás expuesto a pantallas más tarde, y esa luz hace que duermas peor. Encima, como el enemigo número uno del sueño es el estrés, es la ansiedad, en tiempos inciertos como este estamos todos estresados y ansiosos porque hay mucha incertidumbre. Sí. Y eso hace que no durmamos bien y que además los sueños sean cosas raras también, pero sobre todo que no durmamos bien. Estamos cansados, estamos de mal humor, nos equivocamos más, y si esto es crónico, también sos más propenso a enfermedades por no dormir bien crónicamente.
Y esto fue un estudio que se realizó el año pasado. ¿Esto se sostiene durante el tiempo? Digamos, porque la incertidumbre sigue, por más que la cuarentena, como se conoció el año pasado, había terminado y ahora parece volver intermitentemente.
Sí, a ver, nosotros hicimos un estudio extenso comparando gente antes y durante la cuarentena. O sea, teníamos una base de datos muy extensa de Argentina que la aprovechamos para preguntar el año pasado esto. Este año, en los estudios que hay, no nuestros, sino otros, la verdad es que la cosa es muy similar. No necesariamente en Argentina, sino no hay estudios grandes en Argentina de 2021. Pero en dos países en los cuales se siguió midiendo el efecto de la pandemia sobre el sueño, la verdad que en todos lados es lo mismo. Si en todos lados la calidad de sueño disminuye, la cantidad de horas de sueño es variable, pero no dormimos tan bien por esta incertidumbre. Y eso hace que no respondas tan bien. De hecho, algo interesante, que el buen sistema inmune, un sistema inmune poderoso, así, potente, necesita un buen sueño. Y ahora, claro que queremos un sistema inmune realmente robusto. Sí. Tendríamos que estar durmiendo mucho mejor, lo cual no es fácil en la situación de incertidumbre
mundial. Y esto puede, digo, por lo que decías, o hay una medición, o se investigó, o se puede llegar a estudiar, digamos, la relación, digamos, de la propensión a contagiarse de las personas que en peor condición están, o que peor descansan, o qué impacto puede llegar a tener en relación con el COVID.
Mira, por ahora es puramente correlación lo que vos estás diciendo, no hay nada causal. Ajá. Uno puede decir que dormir mal causa infectarte más, ni mucho menos. Sí. Hay algunas investigaciones que intentaron, si la infección bien depende del momento del día, un poco verde todavía, o sea, si vos te exponés a gente o ambiente cerrado, si en distintos momentos del día tu susceptibilidad es diferente, hay alguna idea de que es así, e incluso también hay algún que otro estudio con respecto a las pruebas de las PCRs, las pruebas incluso de anticuerpos, que el porcentaje de falsos positivos o negativos también cambia a lo largo del día. Igual son todas pruebas por ahora verdes, que vale la pena seguirlas porque no le damos tanta atención al tiempo como debiera ser, el tiempo en el cual vos te exponés a un patógeno, ojalá que fuera nunca, sí, pero no, pero a ver en qué horario es, y también en qué horario te vacunás, en qué horario te hacen una prueba diagnóstica, puede modificar el resultado.
Ajá. Bien, y en cuanto a la, digo, porque está claro esto de la relación de cómo el sueño te cambia todo el proceso, todo el día, digamos, yo lo veo, por ejemplo, si se me ocurre el impacto que causan los chicos, ¿no? Digo, porque, por ejemplo, no sé, las clases, hay chicos que por ahí se despiertan, pero no se levantan y tienen la clase. Digo, ¿cómo cambia eso en la organización y cuál es el impacto por ahí en el aprendizaje? O cómo vamos a salir, ¿no? Es la gran pregunta de esto. Digo, ¿cómo vamos a hacer o cómo se va a lograr volver a esa vida que teníamos antes, o a reorganizarnos o a reordenarnos? ¿Cómo se ve eso?
Sí, a ver, en los chicos se ve mucho, sobre todo se ven los adolescentes, porque uh-huh. todos tenemos un reloj en el cerebro que le dice al cuerpo qué hora es. Sí. Pero ese reloj marca horas distintas, hay personas más matutinas, más vespertinas. Los adolescentes son claramente vespertinos, son búhos en la jerga.
Claro.
Y uno piensa, claro, esto es cultural, salen a cualquier hora, se quedan chateando, jugando en la compu a cualquier hora, y hay mucho de cultural, claro que sí, pero también es biológico. El reloj biológico de los adolescentes apunta hacia más tarde. Entonces, si vos relajás los horarios, ¿sí? Obviamente se van a ir a dormir a cualquier hora, se van a dormir a la medianoche, a las 2 de la mañana o a cualquier hora. Y al día siguiente van a estar mucho más dormidos que antes, porque no tienen la cantidad de horas de sueño necesarias. Entonces, con un cierto relajamiento de los horarios, porque en el Zoom por ahí puedes apagar la cámara o claro. hacer el Zoom desde la cama, sí. La verdad que esto es complicado y requiere bastante tiempo para readaptarse. Es lo mismo que le pasa a los pibes cuando terminan las vacaciones.
Claro.
¿Sí? En febrero, hacia fines de febrero, que se están acostando a cualquier hora, sí. Que están en el turno mañana, de pronto tienen que volver a poner el despertador, andás a ver, a las 6:00, 6:00 y pico de la mañana, una locura. Y esas primeras semanas son de terror, los chicos están literalmente dormidos y les está pasando ahora. La verdad no sería una mala un mal momento como para repensar horarios, repensar el horario del turno mañana de la escuela secundaria, que es excesivamente temprano.
Sí.
Empezar a las 7:20, 7:20 de la mañana, 7:30 de la mañana, no tiene sentido. Con lo cual podríamos empezar media hora más tarde, 40 minutos más tarde, para los chicos sería un universo de diferencia, les iría mejor, se enfermarían menos, dormirían más, y las notas serían mejores. Con lo cual es un buen momento como para planteárselo, aún en el medio de este despelote de características enormes que estamos viviendo en todo el mundo.
Claro, y eso te iba a decir, y esto puede dar, sentar las bases como para plantear desde la ciencia esta revisión. ¿O todavía es muy temprano? ¿Todavía estamos medio en el medio de la tormenta?
Claro. No, las bases están y están muy claras. Uh-huh. El asunto es que esto también tiene un costado social, ¿sí? Porque sí. Si vos empezás más tarde, tenés que acomodar el horario de los otros turnos,
claro.
El turno tarde, el turno noche, si es que lo hay, y de alguna manera organizar el horario familiar también.
Sí.
¿Sí? Si la mamá, el papá salen a trabajar, o hay otros hermanos, o lo que fuera, hay que organizarlo. Pero claramente la evidencia científica es clarísima en que tenemos que retrasar el horario del inicio de las clases del turno mañana. Hay que hacerlo de a poco, hay que hacerlo en consenso en toda la comunidad educativa, y tampoco cambiar 2 horas, no es empezar a las 9:00, 9:30, es empezar no antes de las 8:00. Y eso es posible hacerlo, y no estaría mal aprovechar la pandemia, aprovechar las clases virtuales que están teniendo muchos chicos en todo el país, para ir acomodando los horarios, y después idealmente mantenerlo.
Diego, al margen del trastorno del sueño, ¿no? Este estrés emocional, ¿qué otras cosas puede generar en la vida cotidiana, digamos, visto desde la ciencia? Imagino, no sé, trastornos alimenticios, ese tipo de cosas.
No, a ver, muchísimo, claramente. A ver, el estrés que es necesario para el cuerpo, porque el estrés es lo que te prepara para despertarte todas las mañanas y enfrentarte al mundo.
Sí.
Cuando superas ciertos límites, digamos, cuando las hormonas de estrés, como el cortisol, la adrenalina, ya superan ciertos límites, ya el cuerpo se empieza a resentir. Entonces, más allá de cuestiones fisiológicas, cuestiones de salud del cuerpo, hay muchas cuestiones psicológicas. Uno no decide bien, no se relaciona bien con los otros, estás más irascible, estás de mal humor, y eso hace que tus relaciones personales no funcionen tan bien. En la gente que está con menos relaciones sociales, ¿sí? La gente está más sola, más grande, que ya no tiene tanta relación social, esto se exagera muchísimo. Y por supuesto es algo ahí también en cuenta. De hecho, los asesores médicos, psiquiatras de presidencia están teniendo esto muy en cuenta, de ver qué podemos hacer, además de todas las medidas sanitarias, las medidas de vacunas, de tratamientos, de diagnóstico, también qué podemos hacer en función de lo que se llama la salud mental de la gente, porque es un tema preocupante que el Ministerio de Salud lo tiene súper, súper pendiente. Lo mismo pasa con los chicos, ¿sí? La escuela es un organizador de la vida social de los chicos. Cuando ese organizador no está, y claramente algo falta, y lo tenemos que suplir, ¿sí? Tenemos que muy rápidamente pensar en acciones para suplirlo, porque no la van a pasar bien. No la estamos pasando bien, porque la pandemia es algo que hace que no la pasemos bien en ningún lugar del mundo. Bueno, ojalá podamos avanzar en cuestiones más paliativas, más para ir relacionándonos de nuevo socialmente y escolarmente, y si no estás en la escuela, laboralmente o familiarmente, para ir pasando este momento tan horrible que nos toca.
¿Y como sociedad estamos preparados para ir hacia otro cambio, o pensás que, digamos, que queremos volver a la rutina anterior?
Yo la verdad que ahí soy moderadamente optimista. Vuelvo al ejemplo de la educación, ¿no?
Sí.
La educación, que se supone que es un elefante que no se mueve, ¿sí? No se mueve con nada, y tardan años y años las cosas.
Sí.
Bueno, mal que mal, con muchos problemas, con mucha desigualdad, el mundo educativo se adaptó en 2 semanas el año pasado con lo que pudo, ¿sí? Con la desigualdad que ya sabemos que existe y que estamos intentando vencer de alguna manera. Pero la verdad que hubo un acomodamiento muy rápido y muy fuerte. Al mismo tiempo, las medidas sanitarias que se están tomando son muy aceptadas, ¿sí? Más allá de alguna gente que no sé con qué argumentos niega lo que está sucediendo, o peor aún, niega la acción cuestión de las vacunas o lo de fuera, mayoritariamente vos ves que se cumplen las medidas porque la gente quiere estar bien, ¿sí? Y esto es crónico, lo que los especialistas nos están diciendo es que vamos a convivir con esto, tendremos que vacunar cada año, vaya uno a saber cómo es, ¿sí? Sí. Entonces la gente va a tener que acomodarse a eso crónico, no nos va a quedar otra. Y esas consecuencias creo que son saludables. Mira lo que dicen los médicos, de que bajaron muchísimo el resto de las enfermedades infecciosas o respiratorias por cuidarnos más, por, bueno, usar tapabocas, tapanariz. Uh-huh. Bueno, eso ojalá haya llegado para quedarse. Este cuidado, esta prevención que nos obligamos a tener, haya quedado para quedarse, y ahí soy relativamente confiable.
Bueno, la verdad que muy interesante, Diego Lombeck, es doctor en ciencias biológicas, divulgador científico. Te agradecemos tu tiempo y nada, como vos decís, esto llegó para quedarse, volveremos a hablar y ponernos al día.
Ojalá que sí, ojalá que tengamos mejores noticias cada vez con el correr del tiempo. Muchas gracias.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Será por ti, será por mí, será.
Aquí estamos con 16 grados de temperatura, la humedad 54%, 22 de máxima para hoy, el adelantado para mañana, mínima 13, máxima 21 para el fin de semana, buen tiempo, con máximas de 15, 14 grados, un poquito más fresco, pero con buen tiempo por delante. Actualizamos esta información. Estados Unidos confirmó que negocia con el gobierno el envío de vacunas contra el coronavirus. El asesor de Joseph Biden para Occidente, Juan González, dijo que evalúan el ofrecimiento de aeronaves para trasladar dosis que le hizo el canciller Felipe Solá durante un encuentro en Ecuador en el acto por la asunción de Guillermo Lasso. Otro de los títulos: tras los paros de colectivos, el gobierno vacunará a choferes contra el coronavirus. El Ministerio de Transporte empezó a pedir a la UTA listas de los conductores del AMBA más expuestos. Advierten que no será inmediato, lo único. Caminando a Buenos Aires, Daniel Guzmán, Willy Kelmer, Sebastián Clemente.
No, dos cosas. Una con respecto a aquí que hablaba del tiempo el fin de semana. Hay que recordar que el fin de semana todavía sigue el... Son estos 9 días de...
Sí, sí.
De, vamos a llamarlo cuarentena, o cuarentena leve, o, sí, o fase 1, o
medidas 5, más estrictas, sí.
Medidas estrictas, o llamémoslo como quieran, pero hasta el domingo, inclusive, son los días donde supuestamente solo se puede salir a trabajar los esenciales, y donde a lo sumo se puede ir a la plaza a dar una vuelta.
En el espacio público, sí, no están permitidas las reuniones, ni en el espacio público, ni en espacios cerrados. Sí.
No te diría que se cumple a rajatabla, con el tiempo lindo que hay, uno pasa por parques y plazas, y la verdad que hay muchas reuniones. Por lo menos que sean al aire libre y no se metan todos adentro de una casa, sería ideal. El otro tema es cuando hablamos, Kike hablaba de que Estados Unidos le sobra vacuna de alguna manera y van a empezar a repartir a los países más perjudicados. Uno empieza a ver imágenes de Estados Unidos, por ejemplo, en los partidos de playoff de la NBA del básquet, con canchas ya donde superan el 50% del aforo. Y ayer vimos, por ejemplo, jugaba New York Knicks en el Madison con gente adentro y una multitud afuera siguiéndolo por pantallas. Sí. Estados Unidos claramente se empieza a ver un camino hacia la normalidad. En Europa también. Ayer otro hecho deportivo fue la final de la Europa League.
Sí.
Con una victoria
de Villarreal.
De Villarreal, que es un equipo muy chiquito. Mi hijo me preguntaba para compararlo acá y digo, por eso es como que Defensa y Justicia gane la Copa Sudamericana, que fue lo que pasó, ¿no?
Claro.
La temporada pasada. Y se veía también, en la cancha había creo que 10.000 hinchas de cada equipo.
Sí.
Con lo que es una cosa bastante cercana a lo que veíamos hace unos años.
Partido que se jugó en Polonia, ¿no?
Jugó en Polonia, acá, claro, y de hecho implica viajes también, porque había 10.000 españoles y 10.000 ingleses. Acá ayer vimos, estamos cerrando la primera fase de la Copa Libertadores, todas canchas vacías, sin público.
En Europa va a pasar lo mismo en Portugal, el sábado cuando se juegue la final de la Champions, entre dos equipos ingleses, entre el Manchester City y el Chelsea.
Sí, también, con 10.000 hinchas de cada equipo.
Ahí, bueno, van a ser todos ingleses, obviamente, o no, pero bueno, la mayoría van a ser ingleses que se van a trasladar. Y está pasando eso que se está viendo, que es como, bueno, que parece ser la vacunación el camino hacia la recuperación de cierta normalidad. Con la vacunación bajaron los casos de contagios.
Sí, la ventaja de ellos ya están terminando el invierno, ¿no? Y acá estamos por empezarlo, ¿no?
Sí.
Y con menos vacunas de las que hubo allá. Pero bueno, nada, me parece un poco lo que hablamos siempre, un poco de falta de previsión, que la segunda ola se veía venir y se veía en Europa. En Europa se veían cosas que habían pasado el año pasado, y acá no solo pasaron, sino que se fueron incluso peores que el año pasado, ¿no? Cifras de casos diarios y fallecimientos diarios superaron largamente lo que pasaba el año pasado en lo que fue el pico de septiembre-octubre.
Y en Europa pasó también, los números del invierno fueron peores que los de la primera ola, y después empezó a bajar, y bueno, también en Europa llegó el invierno y todavía las vacunas no estaban, ahora sí están. Bueno, habrá que esperar ahora. Digo, es como que la película dos veces la vimos antes. Y bueno, y estratégicamente por ahí algunas cosas se manejaron mal o por ahí era inevitable. Se habla de las variantes también, digamos, ¿no? En Inglaterra está circulando ahora la cepa esta famosa de la India, digamos, que causó una catástrofe bastante importante en la India. Bueno, la cepa británica, la cepa o la variante brasileña. Bueno, todas cuestiones que son noticias que todos los días se van repitiendo y van como generando, por un lado, un poco más de incertidumbre, pero por otro lado, lo que pasa en Europa o en Estados Unidos o en países que ya avanzaron con la vacunación, en donde se ve que la circulación del virus ya es menor y que puede ser que haya una salida no tan lejana.
Sí, lo único me quedo con lo de esto de Golombek, que digamos, estas cosas van a llegaron para quedarse y por ahí nos tengamos que vacunar todos los años. Yo me imagino todos los años hablando de no llega la vacuna, llega la vacuna, para hay que vacunarse, me vuelvo loco.
También
ya,
se supone,
empiezo a dormir mal de vuelta.
También se supone que la vacunación, digamos que la escasez de vacunas es al principio, que después va a escalar, y que de hecho, bueno, se están haciendo acuerdos. Argentina, se supone que el mes que viene la planta del laboratorio de Richmond empieza a producir, o por lo menos a envasar el principio activo de la vacuna Sputnik, y a producirlo incluso también una parte. Entonces, bueno, eso va a hacer que se produce la famosa transferencia de tecnología. Más allá de que no se liberen las patentes, como decía Biden, no. Pero bueno, los laboratorios están en todo el mundo y con el tiempo se supone que pueden empezar a producir vacunas, y que las vacunas pueden por ahí no ser un bien tan escaso como lo es ahora, y que sea más sencillo el acceso de la gente a ellas, ¿no?
Aquí estamos, Caminando Buenos Aires. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192. Otra información: un informe del Observatorio Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, marca que en la última década, 2010-2020, hubo un fuerte crecimiento de la pobreza entre los trabajadores urbanos ocupados. Llega al 27,4% del total, o a casi 3 de cada 10 ocupados o ocupadas. Y este aumento de la pobreza fue mayor entre los trabajadores formales que entre los no registrados. Y aquí estamos, esto es Caminando Buenos Aires. Estamos con Willy Kelmer, con Sebastián Clemente, con Daniel Goodman.
Bien, para cambiar un poco los temas, ¿no? Porque sí, lo que nos está pasando, y más a nosotros que somos periodistas y que estamos escribiendo todo el tiempo sobre más o menos sobre lo mismo, también pasan cosas al margen del coronavirus, y también hay actividades y también hay opciones para desengancharse un rato, por lo menos, de todo esto.
Sí,
y
adaptadas a esta realidad, pero que por lo menos siguen adelante.
Obviamente, ¿no?, que están adaptadas a esta realidad, pero por lo menos permiten la posibilidad de pensar en otra cosa. Para hablar de eso, estamos en comunicación con Mercedes Bárbara, que es directora general de Colectividades. Mercedes, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, contanos un poco, bueno, de qué se trata esta Feria de Colectividades, que bueno, por razones obvias y por fuerza mayor, tiene este año una versión diferente. Pero contanos de qué se trata esa versión y, digamos, y cómo puede hacer la gente para conectarse, para participar, para comprar cosas, para probar, para degustar.
Y sí, demás. No solo para mirar, ¿no? Para comprar, se puede comer también.
Exactamente, que es lo más importante de todo.
Exacto, es lo que más disfrutamos, ¿no? Probar la comida.
Exacto.
Bueno, como ustedes saben, desde esta dirección, desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se llevan hace muchos años los famosos Buenos Aires Celebra, ¿no? Sí. Que inundan la Avenida de Mayo con tradiciones, con baile, con música y con gastronomía de las colectividades. La verdad que en este año y meses que llevamos en este confinamiento y el no poder hacer estas actividades, fuimos creando distintas opciones para que todos podamos disfrutar desde casa un poquito de esas tradiciones, pero nos faltaba ¿cómo hacemos para todos degustar algún plato típico de una colectividad? Y en eso surgió Colectividades al Paso. Colectividades al Paso es una vidriera digital que ustedes entran a la página de gobierno, www.buenosaires.gov.ar/colectividades al paso. y allí se va a desplegar cerca de 30 colectividades con diferentes menúes típicos, llenos de tradiciones, llenos de secretos, ¿no? Porque esto no es como ir a comer a cualquier lugar. Acá se van a encontrar con una propuesta que tiene los secretos de cada colectividad, recetas pasadas de generación en generación, platos hechos especialmente para quien lo pide, porque lo que hacemos es, desde hoy hasta el 4 de junio, podés hacer el pedido que quieras. Haces el encargo, te lo van a preparar específicamente para vos, para ustedes, para quien quieran, y después, el 5 y 6 de junio, uno coordina con el emprendedor o con la asociación que hay detrás, la entrega puede ser delivery o takeaway, depende cuán cerca uno viva del lugar y las posibilidades del emprendimiento de hacértelo llegar a tu casa. La idea tiene un doble objetivo. Por un lado, llevarle la propuesta gastronómica a todos los vecinos y vecinas de la ciudad, pero por el otro, es una forma de extender una mano a las asociaciones de las colectividades, a los pequeños emprendimientos gastronómicos que se vieron, como ustedes bien decían, tan golpeados durante este último tiempo.
Claro, eso te iba a decir, digo, porque ellos están, digo, como todo el sector gastronómico, digamos, evidentemente y casi inevitablemente han sido muy afectados, y digamos, y este tipo de emprendimientos les da como cierta visibilidad y una posibilidad de por lo menos retomar parte de su actividad, ¿no? Si bien no es todo.
Y sí, es gran parte del objetivo. Hay muchas asociaciones de colectividades que durante este año estuvieron cerradas, no pudiendo realizar ningún tipo de actividad, o muy pocas. Socios que también, no han podido por ahí pagar la cuota algunos meses, y eso hace que tengamos que pensar como gobierno, bueno, ¿qué otras herramientas les acercamos? Así que entendimos que esta vidriera, esta gran vidriera digital, es una posibilidad también para fomentar que se reactiven algunos ingresos, para también empezar a volver a mover esas tradiciones y esa cultura que las colectividades ya habían ganado en el espacio público y estábamos todos tan acostumbrados a disfrutarlas.
En este periodo, en esta ventana que hubo, ponele, entre enero, febrero y hace un mes, algunas de las ferias se empezaron a ver de vuelta en plazas y parques. ¿Las de colectividades llegaron a arrancar, llegaron a tener algún espacio?
Sí, llegamos a hacer en diciembre dos paseos, un paseo de colectividades en Palermo. La verdad que aparte de que fue un éxito a nivel gente que se acercó, también fue un éxito en las colectividades. La verdad que volver a sentir la posibilidad de estar en el espacio público, de reencontrarnos. Pensemos que las colectividades está llena de gente voluntaria que, más allá de su trabajo diario y sus obligaciones diarias, le dedican tiempo y esfuerzo a sus asociaciones. Entonces, volver a encontrarnos y a compartir en el espacio público, la verdad que fue hermoso. Hubo un sentimiento de que hay una esperanza de que podemos salir adelante. Logramos hacer otra más en diciembre con emprendimientos migrantes, específicamente, la población migrante es una de las más afectadas en el mundo por la pandemia, así que logramos dar ese espacio también. Y después, durante el verano, hicimos algunas actividades más virtuales. Generamos también el Buenos Aires Celebra en formato digital para disfrutar también los bailes, recorrer la ciudad. Estamos recorriendo la ciudad con las colectividades. Vamos generando otros espacios, pero esta propuesta gastronómica era lo que nos faltaba para ya disfrutar en casa. Y la verdad que justo en estos días en que tenemos que estar en casa, nos tenemos que cuidar, bueno, vamos con una propuesta diferente de probar algunos platos típicos.
También tenemos que comer, obviamente, ¿no?
Claro.
El encierro promueve... ¿Cuánta gente más o menos está involucrada en estas 50 instituciones que participan?
Tenemos, y cada institución, hay instituciones y hay emprendimientos, hay ambas cosas. La verdad que hay instituciones más grandes y que tienen muchos años ya en la ciudad, como puede ser, por ejemplo, el Club Portugués, que tiene más de 100 años y que la verdad que están haciendo un gran trabajo, incluso de remodelación del club, aprovechando que no pueden tener muchas actividades. Y después tenemos asociaciones.
El Club Portugués es el que está en Caballito, ¿no?
Exactamente, el Club Portugués que está en Caballito, así que los vecinos y vecinas de Caballito van a poder ahí probar algunas delicias típicas del club. Y después tenemos asociaciones que por ahí incluso no han tenido la posibilidad de tener una sede, asociaciones más como la venezolana, la colombiana, las brasileras, claro. Que son migraciones más nuevas, que no tienen una sede, pero que han conseguido con algún emprendimiento o que han conseguido también con otras asociaciones amigas tener la posibilidad de tener un espacio en condiciones para poder también acercar a los vecinos esta posibilidad.
Bueno, ahí la comunidad venezolana se había empezado a ver en los últimos años, ¿no? Muchos emprendimientos, por ejemplo, de arepas, tequeños, ¿no?
Sí, empanadas.
Pero los platos típicos de Venezuela, ¿no?
Sí, hay una gran movida gastronómica venezolana, colombiana, peruana también. Hay un boom también de la gastronomía coreana. Se han generado como algunas olas gastronómicas étnicas, digamos. Acá lo interesante que tenemos con esta propuesta es que estamos llevando tradiciones, es mucho más que comida étnica, es comida de las colectividades, claro. Hay recetas que han pasado en la familia por años, tienen secretos, así que es como una propuesta que apunta también a llegar al corazón de quien lo come.
Y la gente que se sume a esta propuesta puede también conocer algo de las recetas, obviamente que no los secretos y... No van a divulgar los secretos esos tan tradicionales que hacen a los platos, pero hay chance de acceder a ciertas recetas y demás.
Por supuesto, nosotros tenemos un libro que se llama Las recetas de las colectividades, que está disponible para que todos nos lo podamos bajar en una plataforma que es Vea por Colectividades. En esta plataforma contamos un poco la historia de las colectividades, los aportes que le han hecho a la ciudad, y ahí tenemos un libro en donde cada colectividad tiene sus recetas, su entrada, ajá, su plato principal, su postre, hay algunos secretos también, bueno, para aquel que los quiera buscar, así que también pueden hacer esas recetas en casa.
Mercedes, entonces recordemos a la gente dónde tiene que ingresar, en qué página y cómo es el procedimiento para elegir el plato y para reservarlo y cuándo lo pueden ir a buscar.
De hoy hasta el 4 de junio entran en www.buenosaires.gov.ar/colectividades al paso. Allí van a encontrar un desplegable de 30 colectividades. Cliquean en la colectividad que ustedes quieran conocer su menú y se van a encontrar con las asociaciones o emprendimientos y los menús que tienen para ofrecerlo. El contacto de WhatsApp de cada uno de ellos y pueden coordinar directamente con esa asociación la entrega o el delivery para el 5 y 6 de junio. Si no, pueden seguirnos en nuestras redes, en Instagram @dehumanosba, en Facebook Derechos Humanos BA, y ahí les vamos a ir contando el paso a paso. También vamos a contar algunas recetas especiales y les vamos a estar todo el tiempo recordando dónde pueden ingresar.
Muy bien, Mercedes Bárbara, directora general de Colectividades, muchas gracias por este rato con Caminando Buenos Aires.
Un placer, muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Seguimos en Caminando Buenos Aires, seguimos además actualizando la información. Paritarias, el gobierno selló un aumento de 35% para los empleados estatales. En su rol de empleador, el Estado Nacional firmó hoy el acuerdo con los gremios de UPCN y ATE, será en 6 cuotas y habrá una cláusula de revisión en el mes de noviembre. Otra de las noticias, tras dejar el Grupo de Lima, Argentina retiró su apoyo a la demanda contra el régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Buenos Aires comunicó la decisión en una carta enviada el martes pasado a una fiscal del organismo que investiga los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana. Noticias que vamos conociendo también en Caminando Buenos Aires. Estamos en este bloque final de hoy de Caminando Buenos Aires. Bueno, hay muchas preguntas que están llegando también al WhatsApp en el 1155-771192, 1155-771192, y lo que preguntan es por el tema de los hisopados. ¿A dónde la gente se puede hisopar? Lo primero que tenemos, Comuna 2, Plaza Jusey, en Paraguay 2100. En Comuna 3, Plaza Miserere, Avenida Rivadavia Catamarca. En caso de lluvia, se traslada a Avenida Rivadavia 2800 y Avenida Jujuy. Comuna 4, Corrales Viejos y Patagones.
en la Comuna 5, Bulnes y Perón, Plaza de Almagro. Ahí se traslada, si no, a Castro Barros, al 1261, si hay lluvia. La Comuna 6 está en Don Alto, Álvarez y Gaona. El martes ya estuvo, y ahora el 28 en Beuchef y Rivadavia. Algunos de las noticias que nos vamos enterando de los lugares de hisopado.
Sí, son los hisopados en las plazas, esos, ¿no?
Sí,
esos
correcto,
que son express. Incluso está en la Plaza de Mayo, hay
sí,
una camioneta del gobierno de la ciudad en la que, y si no, la gente también puede recurrir. Aquel que tiene síntomas tiene que ir a una unidad febril de un hospital. Los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires todos tienen una unidad febril, que son, están armadas generalmente en contenedores que están aparte de las guardias. El objetivo es que la gente no ingrese si tiene síntomas directamente al hospital, sino que pase por ahí y ahí se hace el testeo. Y aquellos que son contacto estrecho de alguien que dio positivo, tienen que esperar 7 días. Si no tienen síntomas de esos 7 días, pueden ir un plan a un operativo detectar. Hay por toda la ciudad, hay uno en el Parque Chacabuco, hay en el Teatro Colón. Bueno, en la página del gobierno de la ciudad están las direcciones. Y ahí el que es contacto estrecho y no tiene síntomas, entre el día 7 y el día 10 se puede ir a hacer un testeo, un hisopado, para descartar alguna posible
infección. ¿Hay que pedir turno? ¿Se va directamente?
Se va directamente, se puede pedir turno también, pero hay, sí, hay, se atiende con demanda también.
Ahora están aclarando que es sin turno.
Sí, sin turno. Estos lugares que decía aquí, que en las plazas son sin turno, estos son más para, más que nada, para aquellas personas que tienen que asistir a una persona, a un adulto mayor, o tienen alguna situación, digamos, urgente. Es un hisopado, un test rápido, el resultado está muy rápido y, digamos, permite descartar que por lo menos haya en ese momento la infección. Bueno, todas novedades, ¿no? Todas cosas que fuimos aprendiendo. Que
sí, hay quejas de que en provincia no siempre es tan rápido o tan fácil conseguir un testeo. Y bueno, eso también se testea disparejamente, ¿no? Porque en todos los partes diarios donde están los contagiados y los fallecimientos, también está la cantidad de testeos. Y es muy variable, ¿no? Hay días que pasan de 110.000 a días de 70.000.
Sí, los especialistas que hablan por televisión siguen diciendo que la cantidad de testeos es baja, que habría que testear más, y siempre están hablando de una positividad que está por encima del 20% y pico, y dicen que tendría que estar, para que el testeo sea, refleje la realidad, tendría que estar en el orden del 10%.
Sí, está yendo al 30%, los últimos días siempre alrededor del 30%.
Entonces, digamos, eso hace pensar que los casos reportados por día son muchos más en realidad, porque hay un montón que no se detectan. Incluso hay jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires, que ha decidido hace mucho tiempo ya considerar al contacto estrecho directamente como un caso. Lo que nunca se entiende bien es si ese caso de contacto estrecho es reportado o no es reportado, o solo se reporta el hisopado positivo en el sistema este nacional. Bueno, son esas cuestiones que se vienen discutiendo en la pandemia y que siguen sin quedar del todo claras y que siguen generando preocupación. Bueno, estos días se verá cómo evolucionan los contagios. Ayer fueron muy altos, más de 36.000, decía Quique hace un rato, y se evaluará para ver cómo continúa. Se supone que a partir del lunes vuelven las clases, por lo menos las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.
Y va a ser la discusión entre hoy y mañana, va a ser tema de discusión.
Exacto, en el resto del país o en otras jurisdicciones se van a mantener las clases presenciales, porque se supone que se vuelve al DNU anterior a esa situación. Seguramente va a haber discusión por las clases entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad nuevamente. Bueno, vamos a ver una película que ya vimos y se decidirá. Por lo pronto está puesto que el 5 y el 6 es un fin de semana con las mismas restricciones que ahora. Se supone que la semana que viene se va a aflojar un poco, pero
sí, insisto. Estaba la versión esta de que el plan era hacer como 12 días de DNU anterior,
claro, y volver.
Y volver a otros 9
de restricciones.
De restricciones.
Sí.
Por la experiencia que tuvimos el año anterior, cuando estas cosas se empiezan a sentar, se terminan desvirtuando, ¿no? Pasó con la cuarentena tan larga el año pasado.
Sí, que se fue como flexibilizando de manera natural.
Y estas restricciones actuales, lo que hablábamos un poquito antes de empezar fuera del aire, parece notarse en los accesos a la ciudad donde se controla, y cuando uno se mueve dentro de la ciudad o dentro de Vicente López, de Avellaneda, parece mucho más normal el movimiento de lo que pretenden las autoridades,
¿no? Sí, Pero bueno, este, lo que se ve por la tele son esas largas colas, sí, y esos controles.
Parece el único reflejo de esto.
De esto, y la verdad que bueno, hoy decíamos, viniendo para acá, el tránsito no era tan denso como semanas anteriores, lo cual puede significar que dentro de los distritos el movimiento es un poco menor concretamente.
Hasta aquí entonces Caminando Buenos Aires con Daniel Goodman, con Willy Kelmer, con Sebastián Clemente. Le mandamos un abrazo grande a Daniel Goodman. Buen regreso.
Gracias, Quique. Muchas gracias. Nos encontramos el jueves que viene.
En la puesta en el aire y eligiendo la música está Claudio Pérez. En la producción está Natalia Medina. En la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos, ya llega Juez y Parte.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados, viajamos mejor. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.